Nosotros vamos a saludar a Ezequiel Naidich, nuestro columnista de internacionales. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Hola Sebastián, muy bien, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Hoy nos traes un tema que particularmente me interesa y yo creo que muchos de los oyentes lo habrán escuchado en las noticias, pero capaz no lo comprenden del todo. Es por eso que me parece una decisión acertada hablar de lo que vas a hablar a continuación.
Bueno, es un poco también, más allá de la noticia de esta semana en puntual, un poco el coronario de lo que viene pasando y venimos hablando hace rato. Ya hace unas semanas estuvimos hablando de las ambiciones imperialistas turcas, y con imperialismo no quiero que la gente se haga la cabeza el imperialismo norteamericano o no, esa idea de extender y dominar política, económicamente o culturalmente grandes tierras, sino que cuando quiero hablar de este imperialismo turco, el imperialismo de Erdogan, es justamente volver a las épocas del Imperio Otomano, que también se lo conoce como neo-otomanismo. Por supuesto que tiene aspectos de dominación, de expandir influencia en otras regiones, pero va más allá. Y justo el viernes pasado, el Consejo de Estado turco, que es el equivalente a la Corte Suprema, derogó un decreto de 1934 que había convertido a la mezquita de Hagia Sofía en un museo. Este episodio fue ampliamente criticado por la Unión Europea, por la UNESCO, que reclamaban o digamos, tenían un daño hacia las distintas obras de arte que demuestran imágenes cristianas que hay dentro de la antigua basílica. Pero, aunque parece un pequeño evento, pero tiene una relevancia muy grande. Para hacer un pequeño repaso, que la audiencia pueda comprender bien qué es lo que rodea a esta cuestión, voy a hacer una breve historia de la basílica, que fue construida por el Imperio Bizantino en el siglo VI, con el nombre de Hagia Sofía o Santa Sofía,
Sí.
y era la casa de oración cristiana más grande de ese momento y de todos los tiempos. En 1453 fue convertida en una mezquita, luego que los otomanos conquistaran la ciudad de Constantinopla, pero el último cambio que había tenido hasta ahora fue la conversión en 1934 en un museo por Mustafa Kemal Atatürk, quien es considerado el fundador de la Turquía secular occidental luego de la Primera Guerra Mundial. Entre otras reformas, como por ejemplo, Atatürk había eliminado la educación religiosa, el califato, la implementación de la sharia o ley islámica, emancipó a las mujeres, prohibió el uso de fez, turbante y velos, entre otras varias reformas, pero esta tuvo una importancia simbólica particular porque tiende, o mejor dicho, en su momento tendió puentes con la Europa cristiana, mostrando que Turquía se había transformado en un país abierto. Comentaba que la Basílica de Santa Sofía se había convertido en una mezquita con el Imperio Otomano al conquistar Constantinopla y que con la llegada de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la nueva Turquía, de la Turquía occidental o europeizada, se convirtió en un museo. Entre varias reformas que Atatürk implementó, eliminando el carácter religioso de ese país, uno muy importante fue la conversión de Hagia Sofía en un museo que tendió puentes con Europa, con la Europa cristiana, y demostró que Turquía se había transformado en un país abierto y laico. Hoy, el presidente actual, Recep Tayyip Erdogan, está intentando desandar esas reformas de Atatürk. Y él desde su juventud militó en organizaciones políticas islamistas e incluso fue condenado a prisión por intolerancia religiosa cuando era alcalde de Estambul. Y luego en 2002 con un partido nuevo en ese momento, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, conocido como AKP por sus siglas en turco, logró ganar las elecciones al Poder Ejecutivo. En los 18 años que viene gobernando, transformó considerablemente a Turquía. En primer lugar, una cuestión que hay que tener en cuenta para entender el apoyo que fue juntando en estos años, tiene que ver con el ascenso de la calidad, la mejoría de la calidad de vida del turco promedio, que pasó de ser en 2002 similar al de Siria, al de la Siria antes de la guerra civil, y hoy es comparable al promedio español.
Claro.
Con lo cual es muy considerable ese ascenso. Pero también está el discurso nativista, populista, que ubica al turco, al pueblo turco, como un pueblo oprimido por esas élites occidentales seculares que, a través de la reforma del principio del siglo pasado, puso a los musulmanes religiosos en una minoría, vistos como ciudadanos de segunda clase. Entonces, aprovechando las redes de organizaciones sociales musulmanas, en lo que algunos consideran la sociedad turca profunda, no lo superficial, de la metrópolis, de Estambul o de Ankara, sino más en el interior del país, él consiguió reformar la constitución y construyó un presidencialismo tan fuerte que cada vez se logró sepultar más esos aspectos republicanos de la Turquía de Atatürk. Sí, lo que vemos en el periodo en el que gobernó, en el que viene gobernando Erdogan, es que las distintas medidas que se fueron tomando van justamente en contra de esas reformas que Atatürk impuso para construir el nuevo país. Esto es a lo que me refiero con el neo-otomanismo, con ese interés en volver a el esplendor, si uno quiere, de ese imperio. Ahora, estas dos tracciones de la popularidad de Erdogan están acabándose. En primer lugar, la economía se frenó en 2018, y si bien retomó tímidamente en 2019, la pandemia de este año fue un golpe muy duro para la economía turca. Y, bueno, justamente esta desmejoría económica le costó la intendencia de ciudades importantes como Estambul, que es donde él comenzó su carrera. Y por otro lado, hoy la minoría vista como ciudadanos de segunda clase son los seculares. En los 18 años, la cantidad de nuevas reformas y de reincorporación de la religión a la política turca ha llevado que los seculares sean una minoría incluso acallada en los medios de comunicación principales del país. Con lo cual, ya el discurso empieza a perder esa atracción que demostró en años anteriores. Para entonces volver a la cuestión de Hagia Sofía, uno podría pensar que la reconversión en una mezquita es una jugada para reavivar el apoyo de las bases. Pero el timing no es el mejor. Si uno quisiese aprovechar al máximo ese empujón que te puede dar el evento, la reinauguración de la mezquita, uno lo haría más cerca de las elecciones. Y aún faltan 3 años. Con lo cual la gente pocas veces tiene memoria para este tipo de eventos, y más aún cuando le va mal económicamente. Tendría más sentido pensar que es para tapar la ineficiencia actual en el manejo de la pandemia o para ocultar los últimos pasos en el avasallamiento de la justicia, que también esta última semana se crearon nuevas organizaciones de abogados o de fiscales que hacen menos independiente al Poder Judicial, que ya lo era bastante poco. No obstante, esta medida en realidad pertenece a la agenda neo-otomana o imperialista. Sí, Turquía, como venimos hablando en las últimas semanas, ya había intensificado su participación en la puja de influencias en la región. A fin del año pasado entró a combatir fuertemente en Siria, irrumpió en la guerra civil libia en defensa del gobierno de acuerdo nacional, presionó más fuertemente a griegos, chipriotas y a israelíes en el mar Mediterráneo Oriental, y esta medida, la reconversión, lo que muestra es la convicción con la cual Erdogan está terminando ese camino para llegar a la influencia en el mundo musulmán, a volver a ser esa luz que dirigía la política del mundo musulmán.
Claro, básicamente esto es una decisión, como yo decía cuando se cortó, que para muchos puede sonar en términos religiosos, trascendental, pero que aquí lo importante y lo que está jugando Erdogan es en la política, ¿no? En ganar nuevamente el apoyo musulmán.
Es un poco interesante pensar cómo que se está, al mismo tiempo que se está queriendo posicionar como el líder del mundo musulmán, está bastante solo. ¿Sí? Ni tiene buena relación con los países del Golfo Pérsico, ni de un lado ni del otro, es decir, ni del lado árabe sunita, ni del lado persa iraní. Pero sin embargo es una convicción interna, es una agenda casi personal, digamos, motivada por la ideología que él profesa, similar a la de la hermandad musulmana, y a veces cuesta tomarla en serio. En general, en los medios, no vemos que se hable tanto de Turquía. Sí, por supuesto, en la región, sí, por supuesto, en Europa, que justamente sufren los hostigamientos turcos constantemente, pero en general es un camino que está llevando Turquía, un país que supo ser un gran aliado de Europa, un gran aliado de Estados Unidos, un miembro muy importante de la OTAN, y que hoy es importante prestar atención que todos estos pequeños eventos, por ejemplo, la reconversión de Hagia Sofía, es parte de un movimiento más grande e importante por su influencia en la región, ¿no?, en el Medio Oriente.
Claro. La verdad, Ezequiel, buenísimo el análisis que nos has traído, nos has aclarado un poco esta situación que tiene que ver con esta transformación o este decreto de Erdogan, mejor dicho, de pasar una iglesia a mezquita, algo que ha llamado la atención de muchos, ¿no? Nuevamente gracias, te mando un abrazo enorme y hasta la semana que viene, dale.
Un saludo a vos y a toda la audiencia.
Dale, gracias, buen fin de semana. Ezequiel Najdic, nuestro columnista de política internacional, un tema realmente importante e interesante, este decreto del presidente de Turquía, Erdogan, de pasar una iglesia a mezquita.